Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes que en la isla nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más importantes de Cuba y el mundo. He aquí los titulares de hoy.
El régimen cubano arresta a periodista por investigar una negligencia médica que causó la muerte de un bebé. Piden observadores internacionales para evitar un fraude en el próximo referendo castrista. Cubanos de a pie expresan sus deseos para el nuevo año que comienza. Nuevo gobernador de la Florida toma posesión de su cargo en ceremonia celebrada en Tallahassee.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
El presidente Donald Trump se dirigirá a la nación esta noche a las 9 para tratar principalmente sobre la seguridad de las fronteras de Estados Unidos. El presidente afirma que hay una crisis de seguridad en la frontera de Estados Unidos con México y está pidiendo aproximadamente 5.500 millones de dólares al Congreso para construir un muro que impida la inmigración ilegal que llega desde el territorio mexicano. Hasta el momento, los legisladores demócratas se han opuesto al proyecto y el debate sobre la aprobación de los fondos pedidos por la Casa Blanca continúa. El presidente Trump ha asegurado que la contención de la inmigración ilegal es vital para la defensa de la nación.
El excongresista federal republicano Ron DeSantis fue juramentado como nuevo gobernador del estado de la Florida.
Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción con más información. Pasamos contigo, Tomás.
En efecto, Karen y Alfredo, Ron DeSantis y la cubana-americana Janet Núñez prestaron juramento hoy, martes, frente al histórico Capitolio del estado. Tras la ceremonia, el nuevo gobernador pronunció un discurso en el que prometió construir sobre la base económica del saliente gobernador republicano y ahora senador federal, Rick Scott.
La capital del estado de la Florida se sumió en un aparente silencio, aunque solo fue por unos momentos, hasta que el excongresista Ronald Dion DeSantis puso su mano sobre una Biblia y juró como el nuevo gobernador del estado poco antes del mediodía.
I, Ron DeSantis, do solemnly swear
that I will support, protect and defend.
That I will support, protect and defend.
DeSantis se convirtió en el gobernador número 46 después de un saludo de 19 salvas y el sobrevuelo de las aeronaves de la Guardia Nacional del estado de la Florida. En su discurso de juramentación, DeSantis pidió unidad y también enfatizó los firmes pilares conservadores sobre los que él fue elegido.
Tomo el timón de la nave del estado del que soy nativo como veterano de las Fuerzas Armadas de nuestra nación. Consciente de mis deficiencias, consciente de la gran confianza depositada en mí y agradecido a tantos de ustedes que han orado por mí.
A la juramentación en Tallahassee, capital del estado, asistieron, entre otros, cerca de 3.000 funcionarios electos, donantes de campaña, exgobernadores y jueces de la Corte Suprema.
Nuestros derechos son otorgados por Dios, no por el gobierno. Nosotros, las personas, prestamos el poder al gobierno según la Constitución para proteger nuestros derechos. El papel de ese gobierno no es en dirigir nuestras vidas por nosotros, sino proporcionar lo que Lincoln llamó campo abierto y posibilidad justa para la industria, la empresa y la inteligencia.
El gobernador DeSantis fue acompañado de su nueva vicegobernadora, la ex representante estatal Janet Núñez, que se convirtió en la primera latina y cubana americana en ocupar dicho cargo.
La vicegobernadora Janet Núñez se describió a sí misma como una mujer de fe y agradeció a las personas que oraron por ella. Por su parte, DeSantis también invocó su fe, diciendo que él y la primera dama Casey DeSantis tenían la intención de bautizar esta misma tarde en la mansión del gobernador a Mason, su hijo recién nacido, con agua traída del mar de Galilea. Por ahora, esto es todo de mi parte. Soy Tomás Regalado y ahora continúen con más del Noticiero Televisión Martín, edición estelar.
Tras 28 días en huelga de hambre, un matrimonio de opositores decidió abandonarla. Nos explicaron por qué. Mientras tanto, el régimen cubano arrestó a un periodista independiente por su investigación sobre un caso de negligencia médica en un hospital de La Habana. Luego de que el periodista independiente cubano Vladimir Turró intentase entrevistar a la directora del Hospital Materno Hijas de Galicia en La Habana acerca de un caso de negligencia médica, fue arrestado. Todo ocurrió el pasado viernes a las 6 de la tarde en la zona de Santo Suárez, municipio 10 de octubre. El mismo periodista informó que la detención ocurrió a partir de una historia que investiga sobre un caso de negligencia médica, a consecuencia de la cual murió un bebé.
Me llevaron a la estación de la policía de Capri, en Arroyo Naranjo. Atacaron interrogatorio como en 3 o 4 ocasiones. Y todo era en el mismo sentido. Las amenazas para que abandonara mi trabajo como reportero. ¿Y quién era yo para estar entrevistando a una doctora a ese alto nivel?
El periodista colabora con el portal digital Cubanet. Explicó que durante el arresto fue interrogado y constantemente amenazado para que abandone la investigación que realiza.
Que ya tenían preparado varios expedientes sobre el tema de usurpación de capacidad legal, nos van a empezar a encauzar a varios periodistas, entre los cuales me encuentro yo, que los iban a mandar a la fiscalía en cuanto nada más se aprobara la constitución. Que qué iba a hacer yo, que si me iba a retirar, si iba a dejar mi trabajo. Yo le dije que no, que bajo ningún concepto, que yo iba a seguir trabajando y que yo con mi libertad iba a llegar hasta el fin del mundo, que ellos hicieran lo que entendieran.
El periodista fue liberado en la mañana del domingo. El 10 de enero se cumple un año de la muerte durante el parto de un niño. Sus padres presentaron una demanda ante la fiscalía por negligencia médica y alteración de la historia clínica contra el Hospital Materno Hijas de Galicia, sin conseguir hasta ahora que sus demandas sean escuchadas. Entre tanto, el matrimonio de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, que realizaban una huelga de hambre desde hacía 28 días, la dieron por terminada el pasado 5 de enero. Eliezer Góngora y Lariusca Molina habían iniciado la huelga en reclamo de que se les permitiera volver a residir en Puerto Padre, Las Tunas. Habían denunciado la violenta deportación que sufrieron junto a sus hijos menores de edad. Explicaron a Radio Martí las razones por las que abandonaron la huelga de hambre.
Suspendimos puesto que nuestra niña, que Lingongo la Molina, ya hacía 5 días que no quería ingerir alimento también. Entonces nosotros el sábado reunimos a toda la familia, a mi suegro, mi papá, mi mamá, a los 4 niños. Y entonces entre todos preferimos suspender la huelga debido a que ya la niña se estaba poniendo muy mal y entonces no contábamos con eso.
Bueno, los opositores afirmaron que continuarán reclamando poder volver a Puerto Padre por las vías legales.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha hecho un llamado para que observadores internacionales supervisen el proceso del referendo del próximo 24 de febrero en Cuba y evitar el fraude. Ricardo Quintana trabaja esta noticia. Ricardo, ¿quién ha hecho este llamado y a quién va dirigido?
Bueno, les cuento, Alfredo y Karen, la petición ha sido hecha por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, España, y va dirigido, entre otros, al Parlamento Europeo y a Naciones Unidas.
Supervisar el referendo y evitar el fraude es la misión propuesta en sendas cartas enviadas a la presidencia de la Eurocámara y a varios diputados de ese órgano continental.
Que en esta ocasión tenga menos posibilidades de engañar. O sea, estamos en un momento trascendental de la historia de Cuba. Es primera vez que se le hacen la pregunta de sí o no. Ahora yo creo que es la oportunidad de que el pueblo se manifieste.
A finales del año pasado, la Asamblea Nacional aprobó un nuevo texto de Carta Magna que el electorado debe ratificar o no en el venidero referendo.
Sabemos que el gobierno no es que vaya a ser especialmente represivo, es que ya es especialmente represivo en todas las fechas y por lo tanto queremos que haya alguien mirando ese proceso.
La iniciativa también ha sido dirigida a Luis Almagro, secretario general de la OEA, y a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Hay ahora mismo un sentimiento y un momento en la sociedad cubana distinto. Yo creo que hay que aprovecharlo en moverlo, en mover a esa ciudadanía, en mover a la gente, a concienciar a la gente que sepan que depende de nosotros el que cambiemos esa situación.
En el caso de la OEA, el observatorio pide que los Estados miembros envíen delegados independientes como observadores a la isla. A Bachelet, el observatorio recuerda que esta es una cuestión de derechos humanos y le pide que inste a La Habana a respetarlos en todo momento. Por su lado, la editora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, en su espacio habitual en Facebook, Ventana 14, dijo que el documento en cuestión está envuelto en la polémica.
Por muchas razones, la falta de transparencia a la hora de confeccionarlo, es un texto además que mantiene el artículo 5 que le da suprapoderes al Partido Comunista, y por otro lado es un texto que no consagra ni la libertad de prensa, ni la libertad de pensamiento, ni la libertad de asociación, y por tanto ha sido muy criticado.
Asimismo, la vanguardista de la blogósfera cubana instó a la población a estar pendiente a cualquier pronunciamiento proveniente de la Plaza de la Revolución.
Sería algo realmente inédito que no ha ocurrido desde que está vigente el actual sistema electoral desde 1976, y por otro lado también pone en jaque al oficialismo cubano, que ha tratado de mostrar este referendo como algo muy popular, como algo muy democrático. Si es realmente democrático, pues bienvenidos los observadores internacionales, debería ser la máxima que prime, ¿no?
En Cuba sí existe la figura de supervisor y observador electoral. Estos son nombrados por la gubernamental Comisión Nacional de Electores y por consiguiente son afines a la misma y a los resultados que, por supuesto, promueve la Plaza de la Revolución. Hasta aquí este informe. Vuelvo contigo al estudio, Karen.
Gracias, Ricardo. Y recién comienza el año 2019 y desde Cuba el ciudadano de a pie manifiesta sus deseos para este nuevo año. La Unión Patriótica de Cuba recogió los deseos de residentes en la región oriental de la isla. Luis Guardia amplía.
A 60 años de la llegada del régimen castrista al poder, muchos cubanos ven una involución en el desarrollo de la mayor de las Antillas y desean que este 2019 finalmente les devuelva el deseo de restablecer la democracia en la isla.
Mi deseo para Cuba este nuevo año es que definitivamente se pueda lograr la meta por la que hemos venido luchando por tanto tiempo, que es ver nuestra patria libre, democrática, justa, próspera, libre por fin de la dictadura de los Castro, ahora al mando de Díaz-Canel. Mi deseo también sería ver mi pueblo feliz, contento en la patria donde vive, sin tener que emigrar a países vecinos, a otros países, a buscar lo que en el suyo no tiene.
Que se acabe el comunismo, que se sumen opositores pacíficos a la lucha no violenta para terminar con el hambre, con la miseria, con la necesidad, para que nuestros hijos, nuestros nietos, el día de mañana puedan estar en una Cuba libre y democrática.
La Unión Nacional Patriótica de Cuba recogió el sentir del cubano de a pie en la región oriental de la isla.
Mi deseo para Cuba es que el pueblo logre lo que todo el mundo quiere, un cambio, una mejoría, lograr que esta dictadura cese ya. Logramos lograr, ahora que Cuba decide, lo que todos esperamos, y propio año nuevo y seguimos de lucha.
Es que el cubano se libere del miedo que tiene a la dictadura y que deje de cooperar con ella, y que exija, o que le exija, que se le respete las libertades y derechos que tanto este gobierno les viola.
Deseo que se acabe la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel. Deseo que los cubanos sean libres, que vivan una nación que practique la democracia y que se respeten todos los derechos y libertades del pueblo.
A los reclamos políticos se unen los sociales y económicos.
Que haya una libre expresión y que bajen los precios para poder dar a nuestros hijos una mayor seguridad en su alimentación.
Yo creo lo que necesita es la alimentación. Yo soy como madre, un paquete de leche cuesta 50 pesos, el tomate 20 pesos. Y yo quisiera que se resolviera la situación.
Yo para Cuba es que se acabe el hambre, la miseria, la maldad, toda la crueldad, todas las cosas malas. Y que tenga nueva oportunidad que se acabe todo, todo lo malo.
2019 recién comienza y el cubano de a pie tiene como cualquier otro ser humano el derecho a vivir en libertad, el derecho a poder expresarse libremente. Libertades que no disfruta desde hace 6 décadas. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Precisamente el 2018 dejó a los cubanos de la isla con las mismas peticiones de siempre. Quieren prosperidad en medio de un país que no ofrece sino promesas. Las agencias oficialistas de prensa no muestran en la televisión los deseos de esos cubanos de a pie. Imágenes que presentamos hoy gracias a la labor de periodistas independientes.
Cuando la mayoría del mundo cerró el 2018 con fiestas y fuegos artificiales, los cubanos en cada pueblo de la isla se apresuraban a comprar los escasos y caros víveres que el régimen les vendía. No sin colas y sobresaltos por lo escaso de la oferta.
Una matazón que uno no puede comprar nada ahí, nada. Eso está cabrón. Y aparte, está malo. No han sacado nada, todo caro.
Luego de 60 años de frustraciones, ¿qué deseo les queda para pedir a estos cubanos?
Un deseo suyo para el año 2019 ahora. ¿Y para el pueblo de Cuba? Dígame, en este nuevo año 2019, un deseo para usted. El deseo suyo.
Que Dios sea conmigo siempre, cuidándome.
¿Y para el pueblo de Cuba?
Bueno, también. Pero ¿cómo que no?
El deseo de este año nuevo es terminar mi casa, terminar mi casa.
El gobierno vendió huesos, porque la carne en ese país comunista es un lujo. Vale observar la falta de higiene con la que manipulan los alimentos. El viejo chiste popular de cuánto hace que una persona no come carne de res es una cruda realidad.
¿Usted no ve una olla atestada de carne de vaca?
Oh, hace años. Hace años que yo no veo eso.
¿Usted cree que usted esté preparada para comerse 3 libras de carne de vaca de golpe ahora?
No, se cae muerte ahí, compañero.
En este parque, el fin de año puede transformarse de una celebración a una ocasión peligrosa. Muchos cubanos merecen un futuro mejor. Llevan 60 años sin conocerlo.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de los sitios en Centro Habana y la provincia de Holguín, también en la zona oriental. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Claro que sí. ¿Cuándo regresemos?
Bueno, más informaciones,
seguro,
más noticias en este Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Venezuela cerró el año 2018 con diversos presos políticos. Unos han sido liberados y otros nuevos se han sumado a lo que expertos consideran es una lista con la que maniobra el régimen para obligar a la oposición a sentarse a dialogar. Alejandro Marcano Santelli nos informa.
En junio del 2018, el gobierno de Nicolás Maduro liberó a un grupo de 39 presos políticos, una medida que, según analistas, buscaba calmar la enorme presión internacional que recaía sobre el gobierno luego de las ilegales elecciones del mes de mayo. Nicolás Maduro intentó acallar el ambiente liberando a unos, pero aplicando más presión a otros emblemáticos presos de conciencia, como es el caso del opositor general Ángel Vivas, quien por meses desafió a la dictadura desde su propia casa.
¡Fuera la tiranía, viva la libertad!
El gobierno venezolano, cada vez más cercado por la opinión pública internacional, liberó al estadounidense Joseph Hall, quien desde la cárcel denunció la realidad de muchos compañeros de prisión.
Yo necesito que me ayuden a salir de aquí. Le he estado solicitando a mi gobierno desde hace 2 años, pero todavía estoy aquí. Ahora mi vida está en peligro.
El mormón estadounidense, casado con una venezolana y encarcelado en Caracas desde el 2016, acusado de conspiración, fue liberado y viajó a Washington, donde fue recibido por el propio presidente Donald Trump. Luego de 4 años detenido, otro emblemático preso de la dictadura, el estudiante Lorenz Alet, fue liberado y desterrado a España.
Después de 4 años pude ver el amanecer, lo vi hoy, lo vi en un país libre. Y todavía estoy apenas asimilando eso. No sabía, no me esperaba esto en ningún momento. Me habían dicho un día antes de que iba a empezar un nuevo proceso, pero no sabía cuál era. Ya cuando me montaron en una patrulla y me llevaron al aeropuerto fue que me avisaron. Y estoy todavía tratando de asimilar lo que está pasando.
La detención de Saleh ocurrió después de que el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos lo detuviera en Bogotá el 4 de septiembre del 2014, deportándolo de inmediato. Saleh fue parte de las protestas masivas contra el régimen en las que resultó preso el aún encarcelado líder Leopoldo López y desde España abogó por la decena de presos políticos del régimen venezolano.
Hay compañeros que siguen detenidos, que están ahí presos y que están sufriendo. Gente que está secuestrada y que merece cruzar el puente como yo lo crucé. Y no lo podemos dinamitar. Hay que cuidar ese puente para que mucha gente pueda ver también la libertad.
Según el Foro Penal Venezolano, hay aún 250 presos políticos en Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fustigó una vez más a la izquierda brasileña cuando pidió a altos representantes del sector económico no fallar en los planes de crescimiento, so pena de volver a sufrir las consecuencias de un gobierno dependiente del Partido de los Trabajadores.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el lunes que su gobierno no puede fallar en materia económica o la izquierda podría regresar al poder.
Nos no podemos errar.
No, no podemos errar. Si erramos, saben quién puede volver. Las personas de bien, la mayoría que confió en aquello que predicamos a lo largo de los últimos años.
Que fue la mayoría que acreditó en aquello que nos pregamos.
No pueden decepcionarse con nosotros.
No podrá se decepcionar con nosotros.
Las declaraciones de Bolsonaro ocurrieron durante la ceremonia en que asumieron los cargos los presidentes de los bancos estatales, designados por el ministro de Economía, Paulo Guedes. La semana pasada, declaraciones del mandatario crearon cierta confusión respecto a sus promesas de campaña o a las expectativas de medios económicos que le dieron un fuerte apoyo. Bolsonaro reiteró que la elección de los presidentes del Banco de Brasil, de la Caixa Económica Federal y del Banco Nacional de Desarrollo fue exclusivamente técnica y no política. Para comandar el Banco de Brasil, el nuevo gobierno nombró a Rubén Novaes, un economista de la Escuela de Chicago. Al frente de la Caixa eligió a Pedro Guimarães, que según la prensa tiene más de 20 años de experiencia en el mercado financiero y es especialista en el área de privatizaciones. El nuevo presidente del Banco Nacional de Desarrollo sería Joaquim Levy, un economista también promercado que fue secretario del Tesoro en el primer gobierno del expresidente Luis Inácio Lula da Silva.
Ahora, hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Y cuando regresemos, Víctor Fabián González nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
La cantante cubano-americana Lauren Jauregui estrena su segundo tema desde su partida de la banda Fifth Harmony y Roma. El largometraje que se llevó 2 Globos de Oro cuenta con otro importantísimo reconocimiento.
Y finalmente, los amantes de los autos esperan ansiosamente el regreso a la pequeña pantalla de El Gran Tour. Y Roxana Romero tiene la información de todos estos acontecimientos como parte de su segmento de entretenimiento.
Y celebra el año nuevo con un nuevo sencillo. La cantante de origen cubano lanzará su nuevo tema More Than That o Más Que Eso esta semana. La ex integrante de Fifth Harmony ofreció un adelanto a sus fans durante varios conciertos, incluyendo este en Brasil. Dicha canción sigue los talones a su tema de debut como solista, Expectations o Expectativas. Nacida en Miami de padres cubanos, la joven de 22 años de edad forma parte de la disquera Columbia y ha sido reconocida como la mujer más sexy, celebridad del año y el premio Billboard Women in Music. Y hablando de hispanos que están dejando su marca, Alfonso Cuarón conquista otro reconocimiento tras ganar 2 galardones en los Globos de Oro. Anoche, Roma fue la gran ganadora de premios en el New York Film Critics Circle. Para el director mexicano, es un homenaje artístico a todas las mujeres que formaron parte de su mundo.
La Alianza de las Trabajadoras Domésticas está utilizando a Roma como una plataforma para su movimiento, y eso es de las cosas que más orgullos me da.
Realizada en la década de los 60, el filme narra la historia de Cleo, la joven empleada doméstica de una familia de clase media en la colonia Roma de la Ciudad de México. Retrata la lucha diaria de las familias, al igual que las jerarquías sociales, mientras el país atraviesa una inestabilidad política. Y pasamos ahora de la gran pantalla a la pequeña. Aceleren sus motores porque The Grand Tour o la Gran Gira toma carretera nuevamente. El popularísimo programa lanza su tercera temporada a mediados de mes. Con él, los amantes de los autos rápidos y los paisajes preciosos podrán disfrutar de las difíciles situaciones en que se encuentran Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May. Esta temporada llevará a los anfitriones a Colombia y a Mongolia. En episodios pasados, los tres amigos han disfrutado de recorridos pintorescos a lo largo de carreteras de California, Sudáfrica, Inglaterra, Marruecos y Dubái, entre otras localidades exóticas. La tercera edición de The Grand Tour se estrena el próximo día 18 de enero a través de Amazon Prime Video. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martín.
¿Qué tal, amigos amantes del deporte? Un lanzador cubano de la Liga Mexicana del Pacífico concretó su pase a una franquicia de grandes ligas de Estados Unidos. La meta del antillano es poder jugar en 2019 en la mejor pelota del mundo.
Según informó el Club de los Charros de Jalisco, el pitcher cubano Elian Leiva, ganador de la triple corona de pitcheo en la actual temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, viajó a Atlanta para concretar su pase a la franquicia de los Bravos. El lanzador antillano, de 29 años, acumuló en la presente campaña del circuito invernal mexicano 6 ganados con 67 ponches y un porcentaje de carreras limpias permitidas de 2.02. En fútbol, Toni Kroos, volante del Real Madrid, se perderá unas 3 semanas semanas de actividad debido a un desgarro ligero del aductor de la pierna izquierda el domingo durante el partido que el Madrid perdió como local ante la Real Sociedad. El mediocampista alemán se suma a una lista de lesionados para los merengues. El argentino Gerardo Tata Martino se presentó este lunes como entrenador de la Selección Nacional de Fútbol de México y dijo que su primer objetivo sería hacer un rápido diagnóstico de los jugadores. El ex entrenador de la selección argentina viene a México luego de haber ganado el campeonato de la MLS estadounidense como entrenador del Atlanta United. Por otra parte, líderes del fútbol y del gobierno italiano discreparon el lunes sobre las medidas a seguir tras un brote de violencia y racismo observado durante un partido de fútbol que se realizó el mes pasado en Milán. El ministro del Interior, Matteo Salvini, manifestó su oposición a la posibilidad de suspender los encuentros cuando se escuchen cánticos racistas. Se abordó también el tema de la violencia en el fútbol. Por su parte, Egipto será la sede de la final de la Copa Africana de Naciones 2019, confirmada por la Confederación de Fútbol Africano hoy martes. Egipto será la sede de la competencia por cuarta vez y la primera desde 2006. En automovilismo, la escudería Ferrari reemplazó a Mauricio Arrivabene con Mattia Binotto como director del equipo el lunes después de otro intento fallido por el título de la Fórmula 1. En cuatro temporadas bajo las órdenes de Arrivabene, Ferrari ganó 14 carreras. La Universidad de Clemson trituró el lunes a la Universidad de Alabama 44-16 en el partido por el Campeonato Nacional de Fútbol Americano Colegial Estadounidense. Clemson venció a Alabama por el título nacional por segunda vez en tres años. En la era de la clasificación de la prensa asociada, que data de 1936, Clemson es el primer equipo universitario que concluye la temporada con marca de 15-0. Y por último, en los juegos más relevantes de la NBA en la noche del lunes, James Harden anotó 32 puntos y los Rockets de Houston vencieron 125-113 a los Nuggets de Denver. Harden llegó a la treintena de puntos por 13.º encuentro consecutivo. Greg Popovich subió un peldaño en la lista de los entrenadores más ganadores en la historia de la NBA luego de que los Spurs de San Antonio vencieran el lunes 119-107 a los Pistons de Detroit. Giannis Antetokounmpo anotó 30 puntos y atrapó 10 rebotes para que sus Bucks de Milwaukee doblegaran el lunes 114-102 al Jazz de Utah. Milwaukee tiene el segundo mejor récord de la liga con 28-11. Los Bucks ampliaron la diferencia a 11 puntos cuando restaban unos 2 minutos mediante un triple del cubano-americano Brook López y así aseguraron la victoria. Hasta aquí los deportes. Víctor Fabián González, Noticiero Televisión Martí.
Gracias, Víctor. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Después de casi un mes de su aprobación en la Asamblea General de la ONU, la aplicación del Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regulada enfrenta innumerables retos. El primero, la oposición al instrumento de algunos países receptores de masivas olas migratorias, entre ellos Hungría y Estados Unidos. Lina Correa tiene el reporte.
Y que los deja oportunidad para que vea la cultura que muchos de nosotros llevamos.
El aspecto que resalta Cristian Giovanni Ramos, uno de los inmigrantes hondureños que llegó a la frontera sur estadounidense en busca de refugio en Estados Unidos, es uno de los argumentos con los cuales 152 naciones en el mundo aprobaron el establecimiento de un marco legal que permita que los gobiernos hagan frente a los masivos movimientos migratorios que se registran en todos los rincones del planeta.
Darle un rostro humano a la migración y hacer que funcione para todos.
Y es que son más de 250 millones los rostros humanos del drama que representa la migración, tanto para quienes lo dejan todo atrás y tratan de avanzar a ciegas hacia un futuro mejor, como para las comunidades receptoras.
El pacto no es una varita mágica que resolverá todos los problemas, pero creo que si nos involucramos seriamente en su apoyo, el instrumento realmente puede generar una transformación.
Pero a casi un mes de su masiva aprobación, los retos para implementar la iniciativa son evidentes en posturas como la adoptada por naciones como Hungría.
La migración es un fenómeno peligroso, aprobado que puede desestabilizar a los países de tránsito y que representa un alto riesgo para la seguridad de los países de destino.
En el mismo sentido, Estados Unidos votó contra la iniciativa.
Creemos que el pacto y el proceso que llevó a su adopción, incluyendo la Declaración de Nueva York, representan un esfuerzo para avanzar en la gobernabilidad global a expensas de los derechos de la soberanía de los estados para manejar sus sistemas migratorios de acuerdo a sus propias leyes, sus políticas y sus intereses nacionales.
No obstante, el alto comisionado de la ONU para los refugiados recordó a quienes esgrimen estos argumentos el carácter de las convenciones de Ginebra, a propósito firmadas por Estados Unidos. Es cierto que el pacto no es de obligatorio cumplimiento.
El pacto no obliga a nadie, pero ofrece una oportunidad que esperamos sea tomada por los estados. Sin embargo, el pacto se fundamenta en los principios de la Convención de Refugiados. Pero el tema ha sido vergonzosamente politizado, incluso el dolor de los exiliados.
A pesar de los retos, ni inmigrantes como Cristian Giovanni Ramos, ni los líderes de las agencias humanitarias que han unido esfuerzos para convocar a todos los sectores sociales bajo el concepto de responsabilidad social, pierden las esperanzas.
En un mundo en el que están bajo riesgo los principios de la cooperación global, es estimulante ser testigo de la histórica aprobación de este instrumento.
Lina Correa, Voz de América.
La ola de frío que está azotando al noroeste de España continúa ocasionando graves dificultades al tránsito, cuya densidad se incrementa con el retorno tras las fiestas navideñas.
Uno tras otro, hasta 15 vehículos han ido chocando en esta carretera de Arteixo a Coruña.
Fue eso, fue tocar un poco el freno y ya no había control posible.
Empezaron a resbalar todos a mitad de la cuesta.
La placa de hielo hacía imposible controlar los automóviles.
Y ya ahí es cuando fue realmente el impacto más grave, que fue el del coche contra el bus.
Sobre el terreno, el gélido amanecer en Galicia es digno de fotografía.
Hace muchísimo frío, es insoportable.
Y las temperaturas de más de 10 grados bajo cero, casi de película.
Para mí no es una cosa exagerada.
Mantiene el cutis liso.
Y debe ser que nos estamos acostumbrando ya a esta temperatura.
Paisajes para ver tras la ventana. La chimenea es el mejor remedio estos días en Pola de Somiedo, Asturias.
Ahora por la mañana enciendo la calefacción y por la tarde enciendo la chimenea.
Y no descansan en Sardón de Duero, Valladolid, donde esta noche han superado los menos 10 grados.
Aquí de noche no sale nadie, no hay ni luces.
Abrigados por Navarra.
Me entran las orejas y no veas.
Burgos.
Pero si lleguéis bien tapados.
Y Granada.
Como llevamos las térmicas y vamos a poner un vestido y al final hemos caído por los pantalones.
La alerta por frío nos va a acompañar durante toda la semana.
La crisis creada por el régimen comunista de Nicolás Maduro continúa afectando la salud de los venezolanos. Dianelis Guerra tiene la historia.
José Agustín López reza para que los neumáticos de su silla de ruedas soporte los 500 kilómetros que le faltan para llegar a Bogotá. Allí espera recibir la asistencia médica que no tuvo en Venezuela.
Vine a Colombia más que todo buscando mis medicamentos, buscando la silla de ruedas y buscando cualquier monedita para allá, para la casa, para hacer mercado. Eso es lo único que le pido a mi Dios.
Su vida cambió hace 13 años, cuando un accidente vial le hizo perder la sensibilidad en ambas piernas. Su trabajo como mensajero quedó en el pasado y la vida en la ciudad de San Cristóbal, en el oeste de Venezuela, fue empeorando a medida que el país petrolero caía en una profunda crisis económica. Para rematar, estar tanto tiempo postrado en una silla de ruedas le provocó una escara que le afectó el ano y el recto. Los médicos le hicieron una colonoscopía, pero en su tierra no hallaba ni los antibióticos ni los materiales para curar las heridas. Su solución provisoria, bolsas plásticas de supermercado y cintas industriales.
Sueño con que Venezuela salga adelante, hermano. Porque hay pobreza y hambre.
Su hijo Jefferson Alexis, de 25 años, es su compañero inseparable de este viaje extenuante. En 3 días han recorrido un trayecto que los otros migrantes le lleva un puñado de horas a pie o en autobús, si tienen suerte.
Hay que hacer un buen sacrificio para tener un buen porvenir en la vida. Junto a mi padre luchando, allá vamos, chicos. Atravesando toda Colombia, si es preciso.
A medida que avanza el viaje, Bogotá ya es una utopía y el objetivo pasa a ser Pamplona. 2 días después de ser entrevistado en la vía, llegó a su destino gracias a un pequeño milagro. Una ambulancia lo rescató del camino.
Bueno, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes. Respetando la libertad de expresión para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E. Que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
El presidente Donald Trump se dirigirá a la nación esta noche a las 9 para tratar principalmente sobre la seguridad de las fronteras de Estados Unidos. El presidente afirma que hay una crisis de seguridad en la frontera de Estados Unidos con México y está pidiendo aproximadamente 5.500 millones de dólares al Congreso para construir un muro e impida la inmigración ilegal que llega desde territorio mexicano. Hasta el momento, los legisladores demócratas se han opuesto al proyecto. Y el debate sobre la aprobación de los fondos pedidos por la Casa Blanca continúa. El presidente Trump ha asegurado que la contención de la inmigración ilegal es vital para la defensa de la nación.
El ex congresista federal republicano Ron DeSantis fue juramentado como nuevo gobernador del estado de la Florida.
Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción con más información. Pasamos contigo, Tomás.
En efecto, Karen y Alfredo, Ron DeSantis y la cubana-americana Janet Núñez prestaron juramento hoy, martes, frente al histórico Capitolio del Estado. Tras la ceremonia, el nuevo gobernador pronunció un discurso en el que prometió construir sobre la base económica del saliente gobernador republicano y ahora senador federal, Rick Scott. La capital del estado de la Florida se sumió en un aparente silencio,
Mr. Ron DeSantis,
aunque solo fue por unos momentos, hasta que el excongresista Ronald Dion DeSantis puso su mano sobre una Biblia y juró como el nuevo gobernador del estado poco antes del mediodía.
I, Ron DeSantis, do solemnly swear
that I will support, protect and defend.
That I will support, protect and defend.
DeSantis se convirtió en el gobernador número 46 después de un saludo de 19 salvas y el sobrevuelo de las aeronaves de la Guardia Nacional del estado de la Florida. En su discurso de juramentación, DeSantis pidió unidad y también enfatizó los firmes pilares conservadores sobre los que él fue elegido.
Tomo el timón de la nave del estado del que soy nativo como veterano de las Fuerzas Armadas de nuestra nación, consciente de mis deficiencias, consciente de la gran confianza depositada en mí y agradecido a tantos de ustedes que han orado por mí.
A la juramentación en Tallahassee, capital del estado, asistieron, entre otros, cerca de 3.000 funcionarios electos, donantes de campaña, exgobernadores y jueces de la Corte Suprema.
Nuestros derechos son otorgados por Dios, no por el gobierno. Nosotros, las personas, prestamos el poder al gobierno según la Constitución para proteger nuestros derechos. El papel de ese gobierno no es dirigir nuestras vidas por nosotros, sino proporcionar lo que Lincoln llamó campo abierto y posibilidad justa para la industria, la empresa y la inteligencia.
El gobernador DeSantis fue acompañado de su nueva vicegobernadora, la ex representante estatal Janet Núñez, que se convirtió en la primera latina y cubana americana en ocupar dicho cargo. Y la vicegobernadora Janet Núñez se describió a sí misma como una mujer de fe y agradeció a las personas que oraron por ella. Por su parte, DeSantis también invocó su fe, diciendo que él y la primera dama, Casey DeSantis, tenían la intención de bautizar esta misma tarde en la mansión del gobernador a Mason, su hijo recién nacido, con agua traída del mar de Galilea. Esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y ahora continúen con más del Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Tras 28 días en huelga de hambre, un matrimonio de opositores decidió abandonarla. Nos explicaron por qué. Mientras tanto, el régimen cubano arrestó a un periodista independiente por su investigación sobre un caso de negligencia médica en un hospital de La Habana. Luego de que el periodista independiente cubano Vladimir Turró intentase entrevistar a la directora del Hospital Materno Hijas de Galicia en La Habana acerca de un caso de negligencia médica, fue arrestado. Todo ocurrió el pasado viernes a las 6 de la tarde en la zona de Santo Suárez, municipio 10 de octubre. El mismo periodista informó que la detención ocurrió a partir de una historia que investiga sobre un caso de negligencia médica a consecuencia de la cual murió un bebé.
Me llevaron a la estación de la policía del Capri, en Arroyo Naranjo. Me sacaron un interrogatorio como en 3 o 4 ocasiones. Y todo era en el mismo sentido. Las amenazas para que abandonara mi trabajo como reportero. ¿Y quién era yo para estar entrevistando a una doctora a ese alto nivel?
El periodista colabora con el portal digital Cubanet. Explicó que durante el arresto fue interrogado y constantemente amenazado para que abandone la investigación que realiza.
Que ya tenían preparado varios expedientes sobre el tema de usurpación de capacidad legal, nos van a empezar a encauzar a varios periodistas, entre los cuales me encuentro yo, que los iban a mandar a la fiscalía en cuanto nomás se aprobara la constitución. Que qué iba a hacer yo, que si me iba a retirar, si iba a dejar mi trabajo. Yo le dije que no, que bajo ningún concepto, que yo iba a seguir trabajando y que yo con con mi libertad iba a llegar hasta el fin del mundo, que ellos hicieran lo que entendían.
El periodista fue liberado en la mañana del domingo. El 10 de enero se cumple un año de la muerte durante el parto de un niño. Sus padres presentaron una demanda ante la Fiscalía por negligencia médica y alteración de la historia clínica contra el Hospital Materno Hijas de Galicia, sin conseguir hasta ahora que sus demandas sean escuchadas. Entretanto, el matrimonio de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, que realizaban una huelga de hambre desde hacía 28 días, la dieron por terminada el pasado 5 de enero. Eliezer Góngora y Lariusca Molina habían iniciado la huelga en reclamo de que se les permitiera volver a residir en Puerto Padre, Las Tunas. Habían denunciado la violenta deportación que sufrieron junto a sus hijos menores de edad. Explicaron a Radio Martí las razones por las que abandonaron la huelga de hambre.
Suspendimos puesto que nuestra niña, que era Ingóngora Molina, y hacía 5 días que no quería ingerir alimento también. Entonces nosotros el sábado reunimos a toda la familia, a mi suegro, mi papá, mi mamá, los 4 niños, y entonces entre todos preferimos suspender la huelga debido a que ya la niña se estaba poniendo muy mal y entonces no contábamos con eso.
Bueno, los opositores afirmaron que continuarán reclamando poder volver a Puerto Padre por las vías legales.
Entre tanto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha hecho un llamado para que observadores internacionales supervisen el proceso del referendo del próximo 24 de febrero en Cuba y así evitar el fraude.
Ricardo Quintana trabaja esta noticia. Ricardo, ¿quién ha hecho este llamado y a quién va dirigido?
Pues les cuento que la petición ha sido formulada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, España, y va dirigido, entre otros, al Parlamento Europeo, así como a Naciones Unidas.
Supervisar el referendo y evitar el fraude es la misión propuesta en sendas cartas enviadas a la presidencia de la Eurocámara y a varios diputados de ese órgano continental.
Que en esta ocasión tenga menos posibilidades de engañar. O sea, estamos en un momento trascendental de la historia de Cuba. Es primera vez que se le hacen la pregunta de sí o no. Ahora yo creo que es la oportunidad de que el pueblo se manifieste.
A finales del año pasado, la Asamblea Nacional aprobó un nuevo texto de Carta Magna que el electorado debe ratificar o no en el venidero referendo.
Sabemos que el gobierno no es que vaya a ser especialmente represivo, es que ya es especialmente represivo en todas las fechas y por lo tanto queremos que haya alguien mirando ese proceso.
La iniciativa también ha sido dirigida a Luis Almagro, secretario general de la OEA, y a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Hay ahora mismo un sentimiento y un momento en la sociedad cubana distinto. Yo creo que hay que aprovecharlo en moverlo, en mover a esa ciudadanía, en mover a la gente, a concienciar a la gente que sepan que depende de nosotros el que cambiemos esa situación.
En el caso de la OEA, el observatorio pide que los Estados miembros envíen delegados independientes como observadores a la isla. A Bachelet, el observatorio recuerda que esta es una cuestión de derechos humanos y le pide que inste a La Habana a respetarlos en todo momento. Por su lado, la editora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, en su espacio habitual en Facebook, Ventana 14, dijo que el documento en cuestión está envuelto en la polémica.
Por muchas razones, falta de transparencia a la hora de confeccionarlo, es un texto además que mantiene el artículo 5 que le da suprapoderes al Partido Comunista, y por otro lado es un texto que no consagra ni la libertad de prensa, ni la libertad de pensamiento, ni la libertad de asociación, y por tanto ha sido muy criticado.
Asimismo, la vanguardista de la blogósfera cubana instó a la población a estar pendiente a cualquier pronunciamiento proveniente de la Plaza de la Revolución.
Sería algo realmente inédito, que no ha ocurrido desde que está vigente el actual sistema electoral desde 1976, y por otro lado también pone en jaque al oficialismo cubano, que ha tratado de mostrar este referendo como algo muy popular, como algo muy democrático. Si es realmente democrático, pues bienvenidos los observadores internacionales, debería ser la máxima que prime, ¿no?
Bueno, en Cuba existe la figura de supervisor y observador electoral. Estos son nombrados por la gubernamental Comisión Nacional Electoral y por consiguiente son afines a la misma y a los resultados que promueve la Plaza de la Revolución. Por mi parte es todo, vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias, Ricardo.
Gracias, Ricardo.
Y recién comienza el 2019 y desde Cuba el ciudadano de a pie manifiesta sus deseos para este nuevo año. La Unión Patriótica de Cuba recogió los deseos de residentes en la región oriental de la isla y Luis Guardia nos amplía.
A 60 años de la llegada del régimen castrista al poder, muchos cubanos ven una involución en el desarrollo de la mayor de las Antillas y desean que este 2019 finalmente les devuelva el deseo de restablecer la democracia en la isla.
Mi deseo para Cuba este nuevo año es que definitivamente se pueda lograr la meta por la que hemos venido luchando por tanto tiempo, que es ver nuestra patria libre, democrática, justa, próspera, libre por fin de la dictadura de los Castro, ahora al mando de Díaz-Canel. Mi deseo también sería ver mi pueblo feliz, contento en la patria donde vive, sin tener que emigrar a países vecinos, a otros países, a buscar lo que en el suyo no tiene.
Que se acabe el comunismo, que se sumen opositores pacíficos a la lucha no violenta para terminar con el hambre, con la miseria, con la necesidad, para que nuestros hijos, nuestros nietos, el día de mañana puedan estar en una Cuba libre y democrática.
La Unión Nacional Patriótica de Cuba recogió el sentir del cubano de a pie en la región oriental de la isla.
Mi deseo para Cuba es que el pueblo logre lo que todo el mundo quiere, un cambio, una mejoría. Lograr que esta dictadura cese ya. Logramos lograr, ahora que Cuba decide, lo que todos esperamos, y próspero año nuevo y seguimos de lucha.
Es que el cubano se libere del miedo que tiene a la dictadura y que deje de cooperar con ella. Y que exija, o que le exija, que se le respete las libertades y derechos que tanto este gobierno les viola.
Deseo que se acabe la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel. Deseo que los cubanos sean libres, que vivan una nación que practique la democracia y que se respeten todos los derechos y libertades del pueblo.
A los reclamos políticos se unen los sociales y económicos.
Que haya una libre expresión y que bajen los precios para poder dar a nuestros hijos una mayor seguridad en su alimentación.
Yo lo que necesito es la alimentación. Yo soy como madre, un paquete de leche cuesta 50 pesos, el tomate 20 pesos. Y yo quisiera que se resolviera la situación.
Yo para Cuba es que se acabe el hambre, la miseria, la maldad, toda la crueldad, todas las cosas malas. Y que tenga nueva prosperidad y se acabe todo, todo lo malo.
2019 recién comienza y el cubano de a pie tiene como cualquier otro ser humano el derecho a vivir en libertad, el derecho a poder expresarse libremente. Libertades que no disfruta desde hace 6 décadas. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
El 2018 dejó a los cubanos de la isla con las mismas peticiones de siempre. Quieren prosperidad en medio de un país que no ofrece sino promesas. Las agencias oficialistas de prensa no muestran en la televisión los deseos de esos cubanos de a pie. Imágenes que presentamos hoy gracias a la labor de periodistas independientes.
Cuando la mayoría del mundo cerró el 2018 con fiestas y fuegos artificiales, los cubanos en cada pueblo de la isla se apresuraban a comprar los escasos y caros víveres que el régimen les vendía. No sin colas y sobresaltos por lo escaso de la oferta.
Una matazón que uno no puede comprar nada ahí, nada. Eso está cabrón. Y aparte, está malo. No han sacado nada, todo caro.
Luego de 60 años de frustraciones, ¿qué deseo les queda para pedir a estos cubanos?
Un deseo suyo para el año 2019 ahora. ¿Y para el pueblo de Cuba? Dígame, en este nuevo año 2019, un deseo para usted. El deseo suyo.
Que Dios sea conmigo siempre, cuidando.
¿Y para el pueblo de Cuba?
Bueno, también. Pero ¿cómo que no?
El deseo de este año nuevo es terminar mi casa, terminar mi casa.
El gobierno vendió huesos, porque la carne en ese país comunista es un lujo. Vale observar la falta de higiene con la que manipulan los alimentos. El viejo chiste popular de cuánto hace que una persona no come carne de res es una cruda realidad.
Usted no ve una olla atestada de carne vaca.
Oh, hace años eso. Hace años que yo no veo eso.
¿Usted cree que usted esté preparada para comerse 3 libras de carne vaca de golpe ahora?
No, o sea, hay muerte ahí, compadre.
En este parque, el fin de año puede transformarse de una celebración a una ocasión peligrosa. Muchos cubanos merecen un futuro mejor. Llevan 60 años sin conocerlo.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en esta dirección, www.radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí, ahí la tienen en pantalla, es nuestra página web. También pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted desee, a noticierotelevisionmartí@gmail.com, nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias y hasta mañana.
¿Cómo no? Así es, hasta mañana.
Chao.
Más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.